Yo también deseo darles la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre del Señor. Y deseo de corazón que todos se sientan bien, que todos se sientan como en sus casas y que todos sean bendecidos desde las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Estamos agradecidos a Dios de que todavía hay tiempo. Imagínense si el Señor ya hubiese venido y la dispersión entre el pueblo de Dios, cada uno yendo en su propia dirección. ¿A quién hubiese podido el Señor tomar al hogar si Él ya hubiese venido? ¿A quién? Pero nosotros creemos que cuando Él venga, habrá una novia caminando un mismo paso con el novio, cuadrando con la palabra en armonía divina, un corazón y un alma será. Y no puede ser de ninguna otra forma. No puede ser de ninguna otra forma. ¿Cuántos creen que el Señor eso lo hará con nosotros? Amén. Amén. Sí, Él lo hará con nosotros porque Él lo ha dicho. Hay muchas cosas buenas para informar. Ustedes saben, la gente por costumbre son un poco de poca fe y a veces también un poco pesimista, en lo cual nosotros enfatizamos lo que justamente no edifica, pero vamos a pararnos por la fe, andar en la fe y seguir adelante y realmente mantenernos con la fe. ¿Quién cree ya ha sido salvo y ha sido justificado? Y cuando entremos en nuestro tema, seguramente nos daremos cuenta que Dios todo lo ha puesto sobre la base de la fe, y la gente solamente se pierde porque no creen a Dios, no porque hayan pecado, sino porque no creen. Y por eso está escrito, el que creyere y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. El que no cree hace a Dios mentiroso. Y el que hace a Dios mentiroso, ¿cómo se podrá parar ante Él? No es posible. El mayor insulto y el mayor dolor que nosotros le podemos dar a nuestro Señor es no creerle a Él. Ese es el dolor más grande. Por eso, Él dijo una y otra vez, oh, si pudieras creer, verías la gloria de Dios. Y su incredulidad y el endurecimiento de sus corazones estaba en que no creyeron a aquellos los cuales lo vieron a Él después de su resurrección. Imagínense, allá viene gente y dicen, hemos visto al Señor, Él ha resucitado, y ellos no lo creyeron. Quiera el Señor regalarnos gracia para creer. La fe es un regalo de Dios, y por eso está escrito que la fe no es de cualquiera, pero la fe debe ser la cosa de los creyentes. ¿Es así? Si no es para todo el mundo, decimos amén de eso. Pero la fe debe ser una cosa de los creyentes, o la cosa de los creyentes. Amén. Y es la fe como dice la Escritura, no como la gente dice, sino como la Escritura dice. Yo me doy cuenta que hay mayor circulación de aire entre ustedes que aquí al frente. Y el hermano Schmidt se dio cuenta. Él vino y me pidió que me quitara el saco. Y lo haré, porque él lo pidió. Eso simplemente fue una buena recomendación de su parte. Amados, si yo reflexiono así de lo que Dios ha hecho, sobre su palabra, como Él la reveló, y como Él abrió y ungió nuestros corazones y nuestros ojos, como Él el entendimiento para la Escritura nos la regaló por su gracia. Entonces tenemos muchas razones para dar las gracias de corazón a nuestro Dios. Eso es lo que para nosotros es valoroso y precioso. Otros lo pisan sobre sus pies. Creyentes, verdaderos creyentes y creyentes aparentes o incrédulos se separan uno del otro. Nosotros batimos nuestras cabezas por los incrédulos o por los que creen diferentes, porque ellos simplemente no pueden creer como dice la Escritura, y ellos baten sus cabezas sobre nosotros o por nosotros y piensan en sí o para sí. Oh, esos son los fanáticos más grandes que pueden haber sobre la tierra. Así bate uno la cabeza sobre el otro. Hace un momento vi a nuestros hermanos de Rusia. Dios los bendiga entre nosotros. Bienvenidos de corazón. Amén. Cuán maravilloso de que nosotros podamos creer, y como acabo de decir, unos baten las cabezas sobre el otro. El Señor estaba asombrado de la incredulidad la cual Él en aquel entonces encontró. Y cuando entonces se le dijo a Él, además, tenemos a Moisés y a Abraham, eso fue demasiado. Y entonces Él dijo, si ustedes creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Y antes que Abraham, soy yo. Pues yo soy. Y ellos simplemente no pudieron entender eso. Ni quién Él era, ni cuál era el objetivo por el cual Él había venido. Y nosotros hoy podemos mirar atrás y dar las gracias a Dios simplemente por la completa vista que Él, por su gracia, nos ha regalado. Y como el hermano Branham dijo tan maravillosamente, toda la Biblia da testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Todos los profetas en todo el Antiguo Testamento lo pusieron a Él, o tuvieron a Él como punto principal, y profetizaron sobre la gracia que vendría sobre todos nosotros. Todos los apóstoles también lo tuvieron a Él como el punto principal, y también nosotros podemos tenerlo a Él y ponerlo en el punto principal, porque todavía está escrito, Él que es la cabeza y en toda relación debe Él ser la supremacía. Nosotros queremos darle a Él el primer puesto y darle la bienvenida entre nosotros, en nuestro medio. Yo hoy voy a leer algunas escrituras bíblicas, y antes de que lo haga, deseo leer de la predicación del hermano Branham, Cristo, el misterio de Dios revelado, leer solamente algunos pasajes. El objetivo, aquí se trata del objetivo, del objeto de la revelación de Dios en Cristo. Y dice aquí, lo primero fue que Dios se quiso revelar a la humanidad, y eso no lo podía hacer Él como el gran Jehová Dios, el cual todo el tiempo y la eternidad llenaba. Eso no lo podía hacer Él. Él era muy grande para poder revelarse a la humanidad alguna vez. Pues eso hubiese sido muy misterioso. ¿Cómo podría ese gran ser hacerlo, el cual nunca había tenido un comienzo, y que si uno allá hiciera un círculo de 100 millones, billones o trillones de años luz, y aún más que eso en lo infinito, en la eternidad, es un ser tan grande, el cual era todo y todavía es todo. El que quiera describir a Dios no le será fácil, pues Dios es todopoderoso y omnipresente. Dios es el origen de toda luz, de toda sabiduría y de espíritu y poder. Y de esa forma, Él no podría revelarse a la humanidad. Él tuvo que salir de esa forma original, incluso de su espiritualidad, y venir al cuerpo carnal. Pero escuchen lo que después dice aquí. ¿Pero qué quiso Él? Él quiso revelarse como el Padre amado, pues Él era Padre, y la única forma en la cual Él lo podía expresar era en que Él se hiciera el Hijo del Hombre. Y por eso Jesús se mencionó a sí mismo frecuentemente como el Hijo del Hombre. Vean cuántos de ellos no sabían de lo que Él estaba hablando. Pero, ¿lo entendieron ustedes? Él mismo quiso expresarse. Esa fue una de sus tres grandes intenciones. Expresarse a sí mismo y hacerse igual al ser humano y revelarse en Cristo. Lo segundo, para tener la supremacía en su cuerpo, los creyentes, el cual es su novia, para que Él pueda habitar en el ser humano. Y después dice aquí como tercero, para que el reino, el cual a través del pecado, a través del primer Adán cayó, nuevamente, en su estado correcto, sea nuevamente llevado. De regreso ahí donde Él caminaba entre su pueblo en la frescura de la noche y hablaba con ellos y tenía comunión con ellos. Y ahora estas tres líneas también rápidamente. Él es Dios expresado en tres formas de revelación. Padre como Redentor, Hijo, Salvador, etc. Son sus revelaciones o formas de revelación. ¿Lo reconocen ustedes? Hemos recibido suficiente enseñanza sobre ello, lo que trata de la Deidad, y realmente no hay nadie el cual pudiera encontrar las palabras correctas o que pueda tener los pensamientos correctos de descripción para poder describir a Dios de forma correcta. Nosotros no necesitamos explicar a Dios ni describirlo, pero lo que sí debemos hacer es creer que hay un único Dios verdadero, aparte del cual no hay ningún otro, ni puede haber algún otro. Y en ese único verdadero Dios, el cual ya al principio, no solamente después en la carne, sino en el principio, Él salió de esa plenitud primordial y vino en forma visible, como la palabra, como el Logos, como el que actúa y camina, aparte visible del Dios invisible. Y todos los cuales alguna vez han visto o escuchado a Yahvé, ellos pudieron decir correctamente. Yo he visto o he escuchado a Dios. Y lo mismo pudieron decirlo después. El que ha visto al Hijo ha visto también al Padre. Porque el Hijo fue la revelación visible del Padre. ¿Lo creen todos? 100%. Pues así está escrito. Y no puede ser de ninguna otra forma. Hoy deseo yo hablar sobre el tema santos y agradables al Señor. Y está simplemente en mi corazón. Sin alzar la voz, sin intentar demostrar aquí algún poder, el suceso tan poderoso que sucedió en Gólgata, según la vista del Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrarlo una vez más. Muchos creen en la redención por la sangre, y entonces comiencen ellos a trabajar en sus vidas sin alguna vez llegar allá, a entrar en el reposo de Dios, y que simplemente se queden quietos ante Dios y que tengan la convicción el serle agradable a Dios, el ser santificados a Dios, el ser una propiedad especial para Dios. Nosotros no creemos en una media redención, la cual la mitad viene de Dios y la otra mitad debe ser hecha por nosotros, sino que creemos en una completa redención, la cual nuestro Redentor en la cruz, en Gólgata, culminó. Antes de que entremos en esa observación, déjenme leer las dos palabras, las cuales nuestro hermano de Elsa y yo leímos juntos en el profeta Isaías, capítulo 60 y también 61, solamente rápidamente, como puente. Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ni antes ni después, pero en el momento en el cual la luz de Dios viene sobre nosotros, en ese tiempo tenemos que levantarnos y comenzar a andar y resplandecer. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. En ese momento, cuando Dios hace esto, se nos exige el levantarnos y resplandecer porque nuestra luz ha llegado. Y ahí pensamos ya en la palabra gloriosa, palabra profética, y habrá luz en el tiempo de la noche. Y en la palabra de nuestro Señor, el que me sigue a mí no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces en la palabra de Juan capítulo 1, Juan vino a dar testimonio de la luz, la cual alumbra a todo hombre. Hay una luz divina, y esa luz divina no puede ser colocada nuevamente bajo la mesa después de que ha sido revelada, sino que pertenece a estar sobre el candelero y alumbrar a todo el que entra. Y por eso, todo en su plenitud fue nombrado candelero o candelabro, porque las lámparas estaban en él y dieron luz. Y la segunda palabra es en Isaías 61. El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, etc. Yo sé lo que nosotros todos seguramente estamos pensando, que esta palabra fue hablada proféticamente sobre nuestro Señor, y es así. No tenemos nada en contra que decir de eso, sino por el contrario, en Lucas 4, nuestro Señor leyó esta palabra. Eso lo sabemos todos, pero yo, de todas maneras, tengo una pregunta. ¿Qué significa el Evangelio de Jesucristo? ¿No es el mismo mensaje el cual ha sido anunciado desde Pentecostés, que los atados debían ser liberados y los corazones quebrantados, vendados y los presos libres? ¿Ha permanecido el mismo mensaje? Así es. Y ese es el punto que debemos de reconocer. El sentido y el objetivo de Dios en la revelación de Jesucristo fue simplemente el comprarse a través de su cuerpo una iglesia en la cual Él pudiera seguir viviendo y obrando y revelándose. Vamos ahora a ir al Salmo 149. Salmo 149. Y tengan por favor en sus memorias estas palabras como tema: santos y agradables al Señor. Salmo 149, verso 4. Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Aquí se trata del pueblo de Dios. Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Y ahora viene la pregunta, en tu corazón y en mi corazón, ¿tiene Él contentamiento en mí? Si es así, ¿a través de qué? Y si otra vez sí, ¿dónde está el fundamento bíblico para eso? Y eso lo quiero dar hoy para que nuestra fe realmente sea fundamentada en la Santa Escritura. En el Salmo 19, en el Salmo 19, leo el verso 15. Salmo 19, verso 15. O 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Vemos que aquí ese agradar ya está relacionado con el Señor y redentor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿En qué pensamos nosotros ahora? Muy conocido a todos nosotros en el Evangelio de Marcos, donde está escrito cómo debemos amar a Dios. Marcos, capítulo 12, verso 29. Y después en el verso 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. el corazón, los pensamientos, todo el ser es mencionado aquí, y por eso está escrito ya en el Antiguo Testamento: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Si la meditación de mi corazón es agradable a Dios, entonces también las palabras, las cuales salen a través de nuestros labios, serán agradables a Dios. Porque de lo que está lleno el corazón, eso sale por la boca. ¿Lo entendemos? Hoy se trata de ser santos y agradables al Señor, de manera de que nosotros, en nuestros corazones, vengamos al reposo de Dios, con la bienaventurada certeza de que no fue nuestro esfuerzo, o es o será, sino que Dios hizo un sacrificio perfecto para hacernos gratos a Él. Lo voy a leer en un momento. Pero antes leamos en el Salmo 20. Salmo 20, verso 4 y 5. En nuestra Biblia es 3 y 4. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y ahí atrás está la palabra Selah, que significa siempre, que uno debe profundizarse en lo que se acaba de decir, que uno debe reflexionar sobre ello para entender el pensamiento que acabamos de escuchar, o escudriñarlo, o de saber la revelación. Y después dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. El hermano Rus, en la palabra, en la introducción, en el Salmo 1, lo leyó. Lo que él comienza, él lo logra. Sí. ¿Quién es? Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, etcétera, etcétera. Que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Pero ahora queremos ir a Levíticos. Ustedes saben, en la Santa Escritura, sea en los libros de Moisés o en los profetas, siempre hay partes las cuales ante nuestros ojos muestran una parte del plan de salvación de Dios. Y yo quiero aquí en Levíticos, primero en el capítulo 19 y después en el capítulo 22 leer. Levítico, capítulo 19, a partir del verso 1. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Después viene una lista corta, y después en el verso 5 dice: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Y también sobre esto vamos a hablar, porque no se trata solamente de un sacrificio, se trata de un sacrificio agradable a Dios, y debe de ser traído así, como Dios lo quiere, para que eso nos haga agradable ante Él. Y para eso vamos ahora a Levíticos, Levíticos 22, del verso 19 al 22. Y yo les pido que por favor escuchen con atención. Para que sea aceptado, o sea, el sacrificio, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Se dan cuenta de la palabra macho sin defecto. Y ahora en el verso 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. En un momento pasaremos al Nuevo Testamento, no se preocupen. Yo tengo también el reloj ante mí, pero aquí estamos reunidos ante la presencia de Dios. Hoy y quizás mañana también se trata o debe tratarse de mostrar por la Escritura que nos hemos hecho agradables a Dios, no solamente redimidos, sino que nos hemos hecho gratos a Dios por un Cordero de Dios sin defecto, no solamente redimidos, no solamente las culpas cubiertas, no solamente el pasado arreglado, sino que como redimidos y liberados, santificados y encomendados y agradables a Dios hemos sido hechos. Lo veremos por la palabra y las mismas formulaciones las cuales nosotros aquí en el Antiguo Testamento encontramos cuando se trata de agradarnos, de hacer agradables a Dios, lo encontraremos también en el Nuevo Testamento. Quizás también el verso en Levítico 22, del verso 31 al 32. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo soy el Señor. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, el Señor, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Señor. Aquí se trata, no solamente en este capítulo, sino en algunos otros capítulos, se trata de ser agradables a Dios y de ser santificados a Dios. Esto lo hemos visto aquí, lo hemos escuchado. Lo que entonces era necesario para hacer eso. Así mismo, cuando alguno ofreciese sacrificio, debía ser un animal macho sin defecto. Ningún animal que tenga defecto se podía llevar allá, porque no os haría gratos. Déjenme leer ahora en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Y yo les pido que tengan en sus memorias, en sus corazones, la palabra del Antiguo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 hasta el 20. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y ahora viene, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero, el cual debía de hacer a los hombres gratos al Señor, debían ser sin defecto. Y aquí tenemos un cordero sin defecto, o sea, el cordero de Dios. Y crean, según la Escritura, Él fue agradable a Dios y por eso pudo hacernos a nosotros agradables a Dios. Él fue santo para poder hacernos santos a nosotros. Él fue justo para poder hacernos a nosotros justos. Eso es redención. Voy a seguir leyendo la segunda parte del verso. El verso 19 completamente. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí se sienta la fe en una obra de redención tan perfecta en Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual fue sin defecto y nos hizo a nosotros ante Dios agradables. Iremos a otras escrituras bíblicas, las cuales con seguridad hablará a nuestros corazones. Primera de Pedro 2, vamos a leer aquí también. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 22 y hasta el 25. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Se dan cuenta? Sin defectos. Cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahora escuchen, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No es que serán, sino que fuisteis sanados. El Cordero de Dios, como un cordero sin defectos, nos hizo agradables ante Dios. Fue un completo sacrificio. En todos esos sacrificios, de holocausto e incienso, etc., Él fue el resumen de esos sacrificios. Y Él fue el cordero, el cual quitó el pecado del mundo. Él fue en el cual nosotros la justicia de Dios y la santidad de Dios y el agrado de Dios lo recibimos de regreso. Y también eso lo veremos. Ahora leemos en Hebreo. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo qué es mencionado aquí? Como un sacrificio sin mancha. Y ese sacrificio sin mancha fue determinado ¿para qué? Para que la gente que lo lleve sea agradable a Dios. Aquí el sumo sacerdote y el sacrificio eran la misma persona, dos roles diferentes. El sumo sacerdote se presenta como sacrificio el mismo, ninguna mano de hombre, sino la mano de Dios, por el poder del Espíritu Santo, como cordero sin mancha para redimirnos, para que podamos servir a Dios, y no con miedo, sino temor o respeto. ¿Conocen la diferencia? No en miedo a la condenación. La condenación fue puesta sobre él. Él fue como un cordero, el cual no abrió su boca, pero él fue ese camino por nosotros, no solamente para redimirnos, sino para dejar a los redimidos una obra completada de la redención. Todo lo que Dios quiso hacer alguna vez fue hecho ya en Gólgata. ¿Cómo Dios con Él no debería regalarnos todo a nosotros? Voy a leer este verso una vez más en Hebreos 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y como hemos dicho, no por miedo, sino con gozo, servir a Dios de corazón, con la certeza de que nosotros no solamente somos redimidos, sino que en la entrega de ese cordero sin defecto y la sangre santa, la sangre divina que fue derramada ya, hemos sido hechos agradables a Dios. Sigo leyendo. Ahora en Hebreos 10, verso 14. Aquí se nos muestra la meta ante nuestros ojos, la cual fue alcanzada por nuestra salvación. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pablo escribió a los filipenses: nosotros, los que tenemos una meta, tenemos el objetivo ante nuestros ojos y nos olvidamos de lo que está detrás de nosotros y nos dirigimos a lo que está frente a nosotros. Nosotros, los que tenemos un objetivo, ninguna ignorancia más, ninguna media obra sobre la cual estamos, sino una completa fe, o certeza de fe, de ser justificados, redimidos, santificados y hechos agradables a Dios por el Cordero sin defectos de Dios, el cual derramó su santa sangre en la cruz en Gólgata. Y el que esto lo pueda recibir con fe o tomar con fe, él se alegrará. Él se alegrará. Voy a seguir leyendo. En Hebreos 10, ahora en el verso 38, para que ustedes sepan que también depende de la fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Todo está fundado por la fe. Debemos creer de todo corazón. Y si creemos, creemos en la redención culminada en Gólgota. Entonces, a través de esa fe, en la obra culminada, entonces la obra ha sucedido en nosotros. Entonces, Dios la ha hecho por nosotros y en nosotros, y con ello está el agrado de Dios sobre nosotros. Pero si retrocedemos, ¿entonces qué? Entonces, Dios no tiene ningún agrado en nosotros. Se trata de la fe bíblica. Y si en el Antiguo Testamento un cordero sin defectos pudo ser inmolado para que aquel que lo llevó le sea hecho agradable a Dios, entonces, ¿cuánto más la sangre de Dios, de un cordero de Dios sin defectos, nos hará agradables ante Dios? Crean, como dice la Escritura, y entonces viene gozo en nuestros corazones. Entonces le daremos las gracias a Dios y no saltaremos más de aquí para allá para obrar en nuestra redención. El que ha entrado al reposo de sus propias obras, él reposa en Dios. Y eso ha sido prometido así al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de las Escrituras que hemos leído hasta ahora? Que Dios en el Antiguo Testamento ya mostró a través de los diferentes sacrificios cuál era el objetivo. Y hasta el sacrificio perfecto, el cual no solamente cubre los pecados, sino que al pecador ante la presencia de Dios lo vuelve a colocar como grato. Si en aquel entonces ya era posible, entonces, ¿qué debería de ser posible con nosotros hoy? Le voy a leer en el Nuevo Testamento del anuncio del nacimiento de nuestro Señor, el cual sucedió por un objetivo especial. En Lucas 1, voy a leer primero Lucas 1, verso 16 y 17, para enfatizar esa palabra preparado. Aquí se está hablando de Juan el Bautista, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí se hizo el principio. ¿Y qué hizo Juan cuando él estaba en el punto más alto de su ministerio? ¿Cuál fue la expresión que él trajo a través de sus labios? Vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no hubiese podido preparar un pueblo dispuesto para Dios si él no hubiese nombrado al Cordero de Dios a través del cual sería agradable a Dios. En aquel entonces, ellos creyeron en Cristo, que él derramaría la sangre y haría la humanidad agradable hacia Dios. Pero hoy miramos hacia atrás y decimos con fe que él nos hizo gratos a Dios. La ira ha sido quitada de nosotros. La condenación fue puesta sobre él para que nosotros tengamos paz. Y a través de sus heridas hemos sido sanados. Hemos sido regresados a Dios. Y estamos ahora sobre la tierra y somos huéspedes y extranjeros, pero somos ciudadanos y parientes de Dios. Lo hemos entendido. Dios, a través de Gólgota, reparó el daño. Precioso hermano y preciosa hermana, Queramos hoy, juntos, creerlo por la palabra de Dios. Queramos creer, como dice la Escritura, que Jesucristo fue el Cordero de Dios sin defectos para poder presentarnos a Dios sin defectos y agradables, sin manchas y sin arrugas, sino que el daño realmente, completamente, fue reparado a través de Gólgata. ¿Lo creen todos? Amén. Amén. Dios nos bendiga. Sigo leyendo. En Lucas 2. Lucas 2, verso 14. Lucas 2, verso 14. Aquí dice, al final del anuncio de los ejércitos celestiales, de los ángeles, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, o a la gente de buena voluntad, dependiendo de la traducción. Sea como sea, aquí está la palabra buena voluntad. Y hay gente sobre la tierra, los cuales tienen el agrado de Dios. Y esas son las personas las cuales Dios hizo agradables a través del sacrificio agradable en la cruz en Gólgata. Y el que ve esto en el Espíritu es ayudado. Él es ayudado. Y Él ha pasado de muerte a vida. Como culpable salió libre, como perdido fue salvo. Agradables y santos al Señor. Y les voy a seguir leyendo ahora en Lucas 3. Pero no se olviden tampoco de este pensamiento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, en las personas de buena voluntad. ¿Y qué nos trajo esa paz? Ahora tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Los muros de separación fueron quitados. Él rompió el acta de las culpas, quitó las enemistades. Él trajo a luz vida y ser inmortal. En Lucas 3, para que usted lo escuche una vez más desde Boca Santa y de la Santa Escritura, Lucas 3, verso 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso no está escrito por casualidad, sino que debía de haber un sacrificio, cual debía de ser perfecto y agradable a Dios, para hacernos a nosotros sin defectos y agradables a Dios. ¿Entendemos eso en esta noche? Eso es redención. Eso es reparación del daño. Aquí, el Cordero de Dios que se dejó bautizar, Jesús, nuestro Señor y Redentor, el Espíritu Santo vino sobre él y la voz se escuchó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, o tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí tenemos al segundo Adán. ¿Cómo pudiéramos ir ahora en el santo consejo de nuestro Dios? Y si no podemos hoy, lo haremos mañana. Dios ha ordenado todo de forma maravillosa, y hoy es el día en el cual nosotros, eso, lo que sucedió en Gólgata, lo debemos de entender completamente y debemos de tomarlo con fe. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Sigo leyendo. En Lucas 9. Lucas capítulo 9. Verso 34. Lucas 9. Verso 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Se dan cuenta de esta forma de hablar? Y tuvieron temor al entrar en la nube. Ellos fueron llenos de esa nube sobrenatural, fueron cubiertos por ella. Al entrar en la nube, vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí ya se está hablando de elección. Él fue determinado o predestinado como Cordero, desde antes de la fundación del mundo, hemos sido nosotros también escogidos. Este es mi Hijo escogido, dice en alemán. A él oíd. Esto sucedió en el monte de la transfiguración. Y yo quiero leer lo que Pedro dijo de eso. 2 de Pedro 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Aquí leemos el verso 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Según Lucas, la nube los cubrió. Y ahora pudiéramos ir a 1 Corintios 10, donde está escrito del pueblo del Antiguo Testamento de Israel, que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, etc. Pero Dios no tuvo ningún agrado en ellos. Y aquí, bajo la nube, sobre el primogénito Hijo de Dios, sobre el Hijo de Dios sin defectos, sobre el Cordero de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El agrado de Dios en su primogénito trajo el agrado de Dios en todos los primogénitos. ¿Lo creen ustedes? 100%. Así como nosotros en lo terrenal venimos todos del primer Adán, así viéndolo en lo espiritual, venimos todos del segundo Adán. En Efesios capítulo 1, versos 5 y 6, Pablo nos tomó en cuenta en el glorioso, en la gloriosa redención. Y aquí leemos lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia. Si regresamos nuevamente a Hebreos, en el capítulo 10 debe de estar, en el verso 10, quizás también el verso 9, el verso 9 y 10 en Hebreos 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nuestro tema es santos y agradables al Señor. Una completa redención, la cual toma en cuenta al espíritu, al cuerpo y al alma. Y solamente esperamos por la transformación de nuestros cuerpos. El sacrificio perfecto del Cordero, ese Cordero sin defectos, a través de ese sacrificio perfecto y el derramamiento de su sangre divina, ¿nos ha hecho agradables a Dios o no? Sí, y otra vez sí. Sí y amén. Debo leérselos del Antiguo Testamento una vez más para que lo mantengamos en memoria. Levíticos 22. Para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos. Por eso el término Cordero de Dios. En el monte de Sion, nuestro Señor es mostrado como Cordero de Dios con los 144.000. Eso habla de redención. Y siguen al Cordero a donde Él vaya. Él, el Cordero, nosotros, los corderitos. Él, el buen pastor, el cual dio su vida por los corderos, por sus ovejas, para que nosotros podamos seguirle. Y Él nos trajo vida para hacerlos agradables o aceptos. Y ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Vamos a resumir. Ha habido un gran día de reconciliación de Dios con la humanidad en la cruz en Gólgata. Ahí el daño que tenía que ver con nosotros fue reparado de una vez y para siempre. El abismo fue puenteado. El muro de separación fue quitado, paz con Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Pero no solamente reconciliación, sino redención completa y santificación, sabiduría y todo lo que necesitamos por Dios. Eso nos fue regalado todo en Cristo. Yo quiero leer de la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, y también 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo se hizo Él para nosotros. A través de Él hemos sido hechos agradables a Dios. Y ahora yo les pido a todos que escuchen con atención. Cuando uno de esos hombres venía con su sacrificio para llevarlo ante Dios, ¿podía él mirarse a sí mismo? ¿Tenía él que comenzar con alguna negociación o aparentar algo? ¿O qué era? Él sabía que él era culpable y él sabía que ese animal que él llevaba ahí era inocente. Y así mismo es con nosotros. Nosotros sabemos que éramos culpables, pero igualmente sabemos que nuestras culpas nos fueron quitadas de nosotros y fueron puestas sobre Él. ¿Qué debemos hacer entonces ahora? Simplemente creer de corazón que Él mismo, como un sacrificio sin defectos, como Cordero de Dios, se dio. ¿Para qué? Para redimirnos, reconciliar nuestras culpas. E incluso fuera del campamento Él fue, para que nosotros podamos ir fuera del campamento. Y Él se santificó por nosotros, para que nosotros seamos santificados a través de Él. Él, al mismo tiempo, nos hizo gratos a Dios. Créanlo hoy. Créanlo hoy. Y daremos un gran paso hacia adelante. ¿Cuánto pueden creerlo? Que a través del sacrificio perfecto del Cordero de Dios sin defectos, hemos sido redimidos, liberados, justificados y santificados, e incluso agradables a Dios hemos sido hechos, intocables, inacusables, sin mancha ni arrugas. Aparecerá la iglesia ante el Señor que la redimió. Y yo les pregunto, ¿hará Dios algo más en el futuro para ajustar cuentas con nuestros pecados? ¿O lo ha hecho Él una vez y para siempre en Gólgata? Él lo hizo, y eso lo creemos hoy de todo corazón. Él fue el Cordero sin defectos para hacernos a nosotros sin defectos. Él fue el sacrificio agradable a Dios. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él se dio allá por nosotros, para hacernos hijos e hijas de Dios, un linaje divino, según la palabra de la Escritura. Vosotros sois real sacerdocio, el pueblo santo, linaje divino. Debéis anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas y os llevó a su luz maravillosa. Somos hijos e hijas de Dios. Hemos sido redimidos y justificados. Hemos sido hechos agradables a Dios. Y ahora queda una sola cosa. El que es limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese aún más. Seguimos adelante, pues todavía está escrito: sin santidad nadie verá al Señor. Pero también está escrito de la santidad obrada por el Espíritu. Y si Dios quiere, mañana seguiremos adelante con ese tema para mostrarnos por la Escritura cuán valoroso, cuán precioso y cuán perfecto es la obra de la redención a través del Cordero de Dios y de la santa sangre que fue derramada allá y que ya fue culminada cuando nuestro Señor dijo: consumado es. Entonces realmente había terminado, había sido hecha por ti y por mí y por su gracia. Tomémoslo hoy y démosle gracias al Señor de corazón por ello, porque Él solamente lo pudo hacer para nuestra redención, santificación, ¿sí? E incluso hacernos agradables ante Dios. Dios nos ve a través de Cristo y Él nos ve a través de Gólgata como un pueblo hecho grato a Él por el Hijo unigénito, en el cual la complacencia de Dios estaba sobre Él, y así nosotros también poseemos el agrado de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Gracias al Cordero que se dejó inmolar. Gracias a Dios por una redención tan perfecta a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Si todavía hay alguien entre nosotros, el cual todavía no haya abierto su corazón y que la redención consumada todavía no la haya recibido. Precioso corazón, no lo intentes con la mente, sino que cree en Jesucristo como tu Salvador y Redentor personal. Cree que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También tus pecados los ha quitado. Todas nuestras culpas fueron puestas sobre Él para que nosotros tengamos paz. Y a través de sus heridas hemos sido sanados. También tú, precioso corazón, el que viene bajo el sonido del anuncio del Evangelio verdadero, se mueve en un suelo muy peligroso, pues él o ella debe tomar una decisión para el Señor. Hoy, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios se inclinó para reconciliar al mundo consigo mismo en Cristo. Dios se dividió en una revelación en carne y una revelación en el Espíritu, para que nosotros, los que estamos aquí en la carne, seamos reconciliados con Él, que es Espíritu, y unirnos a Él. Por eso Cristo fue Dios y hombre al mismo tiempo. Hombre para poder morir, Dios para vencer a la muerte y vencer al infierno, y al tercer día resucitar. Y Él dijo y habló: yo tengo las llaves del Hades y la muerte. Si hay alguien aquí sin la decisión, sin que haya tomado la decisión hasta ahora, en especial si alguien está jugando con el pensamiento de bautizarse, déjenme darles una palabra directa del Señor. El que no quiera hacerse una parte de una iglesia bíblica no necesita bautizarse. Eso me acaba de venir a mi corazón y se los voy a leer en la Santa Escritura para que sepan que en el reino de Dios también un orden divino existe en el cual todos deben de mantenerse. En Hechos 2 está el verso muy conocido, el verso 38, y en el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos los que el Señor añade se hacen parte de su cuerpo, se hacen una parte de la iglesia. No son observadores, no están por fuera mirando desde afuera, sino que se hacen una parte de la iglesia. El que recibe la palabra se mueve al camino de obediencia de la fe siguiendo a Jesucristo. Y así les pedimos a todos los que tomen con seriedad su salvación, que acepten al Señor y que ande el camino bíblico a través del bautismo y después también hacerse una parte de la iglesia, del cuerpo. Vamos a cantar el coro: así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra. Fiel Dios, tú has reparado todo el daño. Tú vistes o predestinaste a un Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo, y a nosotros también nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros, por predestinación, seamos redimidos por el Cordero y seamos regresados a ti, seamos presentados ante ti agradables, como que si nunca hubiese habido una caída al pecado. Amado Señor, tu Cordero de Dios, te damos las gracias de todo corazón por ello, de que es verdad. La sangre del Cordero nos limpia y hace todo nuevo. Tú fuiste el Cordero sin defectos, sobre el cual estaba el agrado de Dios. Te doy las gracias por ello, oh Cordero de Dios. Digno eres tú, Cordero de Dios, de tomar el libro y abrir los sellos. Tú lo has hecho. Te doy las gracias por ello. Y todos los que están escritos en ese libro, o sea, en el libro de la vida del Cordero inmolado, ellos escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ellos reconocen el ministerio profético para esta edad y entienden o escuchan de la apertura de los siete sellos y de lo que tú, oh Señor, en estos días haces. Gracias por Gólgata. Gracias por la obra consumada de la redención. Te damos las gracias de que tú lo has hecho. Hemos sido hechos agradables ante Dios por la sangre del Cordero, que era santa y es santa, y hoy todavía habla por nosotros. Oh, tu Cordero sin defectos, en tu boca no se encontró engaño. Perfecto eras tú, obediente, obediente hasta la muerte en la cruz, por nuestras desobediencias, para quitar nuestras desobediencias y meternos en tu obediencia y hacer de nosotros hijos de hombres, hacernos hijos de Dios. Fiel Cordero de Dios, tómanos y permítenos ser, realmente ser, lo que tú has hecho de nosotros ante la presencia de Dios, o sea, sin manchas ni arrugas, inacusables y sin condenación, por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios perfecto. Hoy te damos las gracias. Perdona nuestra incredulidad. Perdona donde nosotros la redención la hemos visto solamente en parte. Perdónanos, Señor, y permítenos tener una vista profunda en tu consejo y entender que tú ese consejo lo traes a cumplimiento con nosotros, sí, con tu iglesia. Adoración y honra sea dada a ti ahora y por toda la eternidad. En el santo nombre de Jesús. Amén.